Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado La agonía de Jesús en Getsemaní, por el pastor Harvey Martínez.
Lucas capítulo 22, y vamos a leer los versículos 39 al 46. Dice la palabra de Dios, hablando de nuestro Señor Jesucristo, luego de haber terminado de celebrar la Pascua con sus discípulos, y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los Olivos, y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo: Orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole, y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Ninguno de nosotros jamás podrá entender lo que significó para nuestro Señor Jesucristo el sufrir en nuestro lugar. Cuando pensamos en la crucifixión, a menudo pensamos o nos concentramos en el dolor físico que ésta le causó a nuestro Señor. Y es cierto que le causó muchísimo dolor, porque la crucifixión era el método de ejecución más cruel del mundo de aquel entonces. Los crucificados sufrían mareos, calambres musculares, sed aguda, gran hambre, privación del sueño, en muchos casos fiebre, espasmos musculares, confusión mental, agotamiento extremo, asfixia, ataques de pánico, deshidratación, paros cardíacos, sofocación, gangrena gradual, inflamación de las coyunturas, tendones triturados por el traspase de los clavos, venas laceradas, parálisis parcial, horas de dolor indescriptible. Todo esto sufría el crucificado mientras luchaba por respirar y evitar asfixiarse. Sin embargo, como sabemos, al Señor Jesucristo se le añadió algo que ningún crucificado jamás ha sufrido: el ser hecho objeto del aplastante golpe de la ira omnipotente de Dios cuando Él tomó nuestro lugar. Cualquiera que supiera que iba a ser crucificado, días antes empezaba a sufrir psicológica y emocionalmente, y cada hora que pasaba, su angustia aumentaba. El pensar en ello, al ver que cada hora le ponía más cerca de aquella horrenda experiencia por lo que habían oído, porque no lo habían experimentado, era algo que podía enloquecer a cualquiera. Pero en el caso de nuestro Señor, lo que Él anticipaba era algo que le daba un carácter infinitamente mayor al de uno que simplemente fuera a ser crucificado. Tener que sufrir sobre la cruz los horrendos tormentos del infierno por su pueblo. De ahí que su angustia empezó a manifestarse en su más alto nivel desde el mismo huerto de Getsemaní, lo que acabamos de leer. Fue en aquel lugar y en aquella hora que la realidad de lo que le esperaba empezó a aplastarle el alma. Aquí es que su alma empieza a sentir el peso de la ira de Dios que pronto iba a experimentar, cuando se sometió a la voluntad de Dios, su Padre, por amor a nosotros. En este pasaje que hemos leído, lo vamos a ver siguiendo los siguientes encabezados. En primer lugar, la reclusión del Señor en el versículo 39, el hecho de que el Señor se aparta a solas. En segundo lugar, su súplica, los versículos 40 al 42. En tercer lugar, su fortalecimiento y agonía, en los versículos 43 y 44. Y en cuarto lugar, su exhortación a los discípulos en los versículos 45 y 46. Veamos en primer lugar la reclusión del Señor en el versículo 39. Este relato empieza con el Señor apartándose a un lugar privado para estar a solas con su Padre en oración. El versículo 39 empieza diciendo, y saliendo. Dice que él salió porque había salido del aposento alto, donde acababa de celebrar la Pascua, su última Pascua con sus discípulos. Y después de salir, sigue diciendo el versículo 39, se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos. El monte de los olivos se encontraba, en el monte de los olivos se encontraba un huerto o jardín conocido como el jardín de Getsemaní. La palabra Getsemaní, que si mal no recuerdo viene del arameo, quiere decir lagar. En este huerto había lagares que se usaban para presionar las aceitunas y así extraer el aceite de oliva. Este era un lugar que el Señor frecuentaba. En aquel monte fue que él predicó el conocido Sermón del Monte que encontramos en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Él frecuentaba este lugar, él acostumbraba apartarse a este lugar silencioso y tranquilo para tener tiempos de comunión con su Padre. Tanto frecuentaba el Señor este lugar que cuando Judas, el traidor, va a entregarlo, él va directamente a ese lugar donde él a menudo encontraba al Señor Jesucristo y supo fácilmente dónde encontrarlo. Allí se recluye el Señor, según el versículo 39, al monte de los olivos, al huerto de Getsemaní. En segundo lugar, veamos la súplica del Señor en los versículos 40 al 42. El Señor se había apartado a aquel lugar solitario precisamente para presentar una súplica muy peculiar ante su Padre. Aquel era un momento de mucha presión para nuestro Salvador, era una hora aflictiva y él sabía que en esos momentos son momentos para orar. Dice el versículo 40, cuando llegó al lugar, dijo a sus discípulos, orad para que no entréis en tentación. Y es como si el Señor les dijera a ellos, oren, porque no ha habido otro momento en el que sus vidas necesitan más de la oración que en este momento. Y les dice específicamente que oren para que no entraran en tentación, es decir, para que no cedieran ante la fuerte tentación que Satanás había de traer sobre ellos en unas pocas horas. Y la gran tentación vendría como fruto del arresto y crucifixión del Señor Jesucristo. El Señor ya les había advertido a ellos, a todos ellos, de que ellos habrían de huir y abandonarle a él. Escuchen cómo él se lo dice a Pedro mismo, versículos antes, en el versículo 31. Le dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado, porque Satanás había pedido permiso para atacarlos a todos ellos. Os ha reclamado en plural, para zarandearos como a trigo. Y en el versículo 40 el Señor vuelve a exhortarles a orar, porque ciertamente lo iban a necesitar. Ellos iban a necesitar la fortaleza del Señor para poder mantenerse en pie cuando Satanás desatara su feroz ataque. Ahora, por lo que dice nuestro texto, no solo los discípulos necesitaban orar en esta ocasión específica, sino el Señor mismo. Y no tan solo para darnos un ejemplo a seguir, sino que en su humanidad real el Señor sintió la profunda necesidad de clamar a su Padre para que Él lo fortaleciera. Por eso leemos en el versículo 41 lo que Él hace. Y se apartó de ellos, después de exhortarles, como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba. El Señor se aparta hasta de sus mismos discípulos para orar al Padre a solas. Dice que se puso de rodillas. En el Evangelio de Mateo se añade que él se postró rostro en tierra. Ambas cosas están incluidas. El Señor se pone rostro en tierra de rodillas y empieza a orar bajo el inmenso peso de lo que le esperaba. Cuando se nos dice que el Señor se arrodilló y se postró rostro en tierra, esta es una manifestación externa de la postura o actitud humilde de nuestro Señor ante su Padre y de su actitud sumisa ante la voluntad soberana de su Padre. Y lo que vemos en este pasaje es una verdadera oración, y lo que es en realidad derramar nuestro corazón delante de Dios, lo vemos en nuestro Señor Jesucristo al leer sus palabras. Oigan, en el versículo 42 leamos de nuevo lo que el Señor le dice al Padre, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿De qué está hablando el Señor aquí? Primero le empieza diciendo Padre. Esto habla de su relación singular con el Dios el Padre como primera persona de la Trinidad. Al llamarle Padre también revela su sumisión como Hijo de Dios. Por eso él dice: si es tu voluntad, en espíritu sumiso. Al decirle esto, el Señor Jesucristo se coloca bajo la autoridad del Padre, algo que él había hecho desde su misma niñez. ¿Y qué es lo que el Hijo le pide al Padre con este espíritu de sumisión? Lo siguiente: aparta de mí esta copa. En aquel entonces, hablando en un sentido metafórico, al Señor Jesucristo se le estaba dando una copa a beber. Y lo que esta figura de una copa representaba era bien real. Consciente el Señor de todo lo que implicaría para Él en su humanidad el beber lo que contenía esa copa, Él pide: aparta de mí esta copa. La pregunta es: ¿qué era lo que había en esa copa que llevó al Señor Jesucristo a pedir a su Padre que no se la dieran a beber? Esta copa y su contenido representaba la ira santa de Dios. La ira santa de Dios. ¿De dónde sacamos eso? Bueno, el Antiguo Testamento está repleto de pasajes en los que se habla de la ira de Dios como una copa, como un cáliz, que está lleno de esa ira que ha de ser derramada. Permítame simplemente leer dos ejemplos y también le mencionaré otras citas que pueden apuntar si quieren para leerla después. Isaías 51:17 dice: Despierta, despierta, levántate, Jerusalén, tú que has bebido de la mano del Señor la copa de su furor, que has bebido el cáliz del vértigo hasta vaciarlo. En Jeremías 25:15, porque así me ha dicho el Señor Dios de Israel: toma de mi mano esta copa del vino del furor y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales yo te envío. También en el Salmo 75, versículo 8, Lamentaciones 4, 21 y 22, Ezequiel 23, 31 al 34 y Habacuc 2, versículo 16, como otros pasajes más, se habla de la copa de la ira de Dios, la copa del furor de Dios. Cuando nuestros pecados fueron puestos sobre nuestro Señor, hermanos, le fue entregada la copa de la ira de Dios que todos esos pecados nuestros merecían. Y como Él tomó nuestro lugar, Él tenía que tomarse la copa. Él tenía que sufrir sobre sí el castigo que merecíamos nosotros por nuestros pecados, los pecados que Él cargó sobre sí. Dice la Escritura: al que no conoció pecado, a Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, segundo a los Corintios 5:21. Y en primera de Pedro 2:24, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Como sustituto nuestro, las consecuencias eternas de nuestros pecados cayeron sobre Él. Y las consecuencias eternas de nuestros pecados es la ira eterna de Dios que estos merecen, que nosotros merecemos por nuestros pecados. ¿Qué copa más amarga tuvo que tragarse el Señor por nosotros? Cristo sufrió el equivalente a la condenación eterna de una multitud innumerable de toda tribu, de toda nación, de toda lengua. Cuando nuestro Señor contemplaba la cruz que tenía por delante y todo lo que morir allí implicaría para Él, con razón Él le dice al Padre: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Ahora hay algo más que Él añade tan pronto como Él dice esto, que de nuevo muestra su actitud sumisa: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esta parte de su oración habla de lo dispuesto que estaba Él a redimirnos sin importar cuál fuera el precio que Él tuviera que pagar. El Señor estaba resuelto a hacer la voluntad del Padre, costara lo que costara. Y Él ya se lo había dicho a sus discípulos antes, que Él vino a eso, a hacer la voluntad de su Padre. En Juan 5:30, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Veamos ahora en tercer lugar su fortalecimiento y angustia. Hemos visto su reclusión, cómo se aparta a orar. Hemos visto su petición. Ahora veamos su fortalecimiento y angustia. En ese pasaje vemos que el Señor Jesucristo en su humanidad empieza a sentirse débil. Y vemos también aquí lo que el Padre hace en respuesta a su clamor. No le quitó la copa, pero sí hizo provisión para su debilidad humana. Versículo 43. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. Si él necesitó la ayuda de un ángel para que lo fortaleciera, ¿a qué otra conclusión podemos llegar que no sea el que nuestro Señor Jesucristo se sintió débil? El considerar que tendría que ser sometido a la ira de Dios en unas cuantas horas le estaba desgastando física y emocionalmente. Y se nos dice que a nuestro Señor le fue enviado un ángel para que lo fortaleciera. En Hebreos 1:14 se nos dice que los ángeles son espíritus ministradores, así se le llama a los ángeles, enviados para servir. He aquí uno enviado a servir. Y a servir, dándose el mayor privilegio que pudiera dársele. Pero a servir en un sentido también extraño, lo más seguro para ese ángel. Que un ángel creado por el mismo Señor Jesucristo tuviera que venir a fortalecerlo a él cuando él es el omnipotente. La realidad es que cuando él se hizo hombre, él se humilló hasta lo sumo. Al punto de necesitar la ayuda de una de sus criaturas. Cuando leemos lo que dice el versículo 44, vemos la gran debilidad física y emocional que nuestro Señor experimentó. Versículo 44, dice, y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. En el original, la palabra agonía quiere decir una angustia extrema, un gran trauma, tormento de alma intenso. Habla de una persona que está destrozada internamente. Como dije antes, Getsemaní quiere decir lagar, que es el lugar donde se exprimen las aceitunas. En algunos también se usa para exprimir las uvas, pero en este caso era el Monte de los Olivos. Lo que había allí era aceitunas, ¿verdad? Se exprimen las aceitunas para sacarle el aceite. Y esto fue precisamente lo que el Getsemaní significó para nuestro Señor, porque Él estaba siendo exprimido también. Tanto así que dice que Él estaba en agonía. Este vino a ser el lugar en el que su alma humana fue exprimida hasta sus límites. Él experimentó una gran agonía en aquella hora. Y se nos dice que en medio de su angustia él oraba con mucho fervor. Él estaba orando con intensidad, profundamente concentrado de mente y corazón y con todo su ser clamando al Padre en su angustia. Y volvía a repetir, Padre, si es tu voluntad que pase de mí esta copa. El tema era la copa. El tema era lo que él tenía por delante, la ira de Dios que habría de sufrir por amor a su pueblo. Y toda esa angustia de alma le hacía sentir como si lo estuviera experimentando ya. Y toda esa angustia hizo que mientras oraba fervientemente empezara a sudar. Y sigue diciendo, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Que posiblemente sea de vasos capilares que se rupturaron por causa de toda la presión y la condición extrema en la cual el Señor se encontraba físicamente ante lo que contemplaba. Y puede que aquí haya personas incrédulas, inconversas, que pueden oír de la ira de Dios y no tiemblan como el temblor, sino que pueden oír sobre la ira de Dios, saber que están bajo la ira de Dios, llegar a sus casas, conectarse unos audífonos, ponerse hoy música, olvidarse del mundo, como si la eternidad no la tuvieran por delante, como si la ira de Dios no estuviera sobre ellos. Ningún sonido, ninguna experiencia, ningún programa de televisión, ninguna película en el cine, ningún placer carnal al cual tú te entregues podrá quitar la realidad de que hoy estás más cerca del aire de Dios que ayer. Y mi amigo, clama a Dios que te haga temblar, porque eso es para temblar. Clama a Dios que te infunda su temor en tu corazón. Dios toma en serio el pecado. La ira de Dios es real. La ira de Dios contra el pecado y el pecador es real. Este cuadro que tenemos por delante de nuestro Señor Jesucristo nos habla de su incomparable amor, de su gracia. Porque ¿qué necesidad tenía el Señor de someterse a toda aquella angustia? Ninguna necesidad. Todo fue por amor a nosotros. Por eso podemos leer en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nosotros, por su gracia, no tenemos que estar sudando gotas de sangre, llenos de pavor ante la realidad de la ira de Dios que nos espera. Ya Él se bebió la copa. Hermano, mira las agonías a las que se sometió tu Salvador, aún antes de ir a la cruz. Esto habla de lo muy consciente que Él era de lo que le esperaba cuando fuera al Calvario a tomar tu lugar. Él sabía que allí iba a recibir sobre su ser la ira ardiente de su Padre por ti. En último lugar, veamos su exhortación a los discípulos, versículos 45 y 46. El versículo 45 empieza diciendo, ¿cuándo se levantó de orar? Es decir, cuando se levantó después de haber estado suplicando fervientemente al Padre sobre la copa que él sabía tenía que beberse, pero que le llenaba de angustia. Se nos dice que él fue a sus discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. Los halló dormidos. Los discípulos estaban desgastados emocionalmente también por toda la tristeza que abatía sus corazones. Habían oído al Señor decirle que su alma estaba angustiada hasta la muerte. Estaban exhaustos y se quedan dormidos en aquel jardín. Pero la realidad es que ellos debieron haber hecho un mayor esfuerzo y quedarse despiertos orando, como el Señor les había dicho. Porque era tiempo de orar y no de dormir. Aquel era un momento en el que tenían que mostrarle al Señor su lealtad y su dedicación. No era tiempo de sucumbir ante la debilidad de sus cuerpos y su deseo de dormir. Ellos debieron haberse negado a sí mismos y entregado a la oración para que no cayeran en tentación. Señores, si hay gente que lucha contra el sueño para terminar una película, uno puede luchar contra el sueño para mantenerse orando. ¿Ven para las trivialidades que a veces vivimos? ¿Podrías escribir en una sola línea de una página, en una sola línea, algunos de los beneficios que te ha dado haberte sacrificado hasta las tantas de la noche viendo televisión o usando el internet? ¿Cuántos beneficios tú has sacado? No tenemos mucho que presentar. Señor, a veces hay tiempos que tiempo de orar. Espero que al concluir este sermón, digamos, mi Cristo merece más de ahí. El Señor les dice a ellos en el versículo 46, ¿por qué dormís? ¿Por qué están durmiendo? Implica, no debieron haberse dormido. ¿No sois conscientes de la hora en la cual se encuentra? ¿No les he dicho yo hace un momento que el diablo os ha pedido para zarandearos? ¿No les he dicho yo a ustedes que me abandonarán? ¿Por qué son 11 ustedes y no 12? ¿Dónde está Judas? ¿No les dije yo en el aposento alto que uno de ustedes me va a entregar? ¿Por qué están durmiendo? Hermanos, hay tiempo para todo. No es que vamos a malograr ahora nuestros cuerpos para quererse más espirituales, porque nuestra espiritualidad no radica en ahora explotarnos físicamente orando hasta las tantas de la noche, pero sí esto demanda más esfuerzo de nosotros. Sí debemos esforzarnos más, con moderación, pero debe conocerse en nuestras vidas, en un momento u otro, pasar tiempos especiales de oración en privado. A la carne le dolerá, pero debe haber la disposición. ¿Por qué estáis durmiendo? Despiértense, pónganse a orar, es lo que el Señor les dice. Pónganse a orar para que no sean sorprendidos por las grandes tentaciones que vienen sobre ustedes. Dice un siervo del Señor, esta clase de batallas se luchan en oración y se ganan en oración. Nuestro Señor obtuvo la victoria en oración mientras que tristemente los discípulos sufrieron grandes pérdidas por su falta de oración. Vino la tentación, todos huyeron, le abandonaron. Pedro, horas después, lo niega 3 veces. No tomaron en serio la advertencia del Señor. Hermanos, al ver en este pasaje a nuestro Señor acercándose al lugar donde se postró, rostro en tierra orar, al escucharlo orar a su Padre con un gran fervor, pidiendo que no tuviera que beber aquella copa, y al verle estremecerse y temblar ante la contemplación de la ira de Dios, al punto de hasta sudar en profusión como grandes gotas de sangre, ¿no debería esta gran muestra de amor suyo despertar nuestro primer amor por Él? ¿Es que acaso se nos olvidó lo que ocurrió en el Getsemaní? Todo eso fue por nosotros. ¿Se nos habían olvidado su grande agonía? ¿Y qué de su sangre derramada por nosotros? Unas cuantas horas después de lo que aquí se nos relata. Hermanos, en esta noche apartémonos con el Señor a aquel huerto del Getsemaní. Meditemos en lo que hemos estudiado esta noche y escuchémosle decir al Padre, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él sabía que hacerse la voluntad del Padre en este contexto sería él tener que derramar su sangre por ti. Y él estaba dispuesto a hacerlo. Escuchémosle decirle eso al Padre y adoremos a nuestro glorioso Salvador. Admiremos su gran amor que le llevó a estar dispuesto a beberse la copa de la ira de Dios para salvarnos de nuestros pecados. La ira que tú y yo merecíamos, Él la recibió sobre sí para que nosotros nunca tengamos que beber ni una sola gota de esa copa. ¿Qué Salvador tenemos en Cristo nuestro Señor? Pues si es así, ¿por qué es que pensamos que dedicarle un día completo es demasiado tiempo? ¿Por qué es que pensamos, con nuestra práctica mostramos a veces, que 3 sesiones durante el domingo es demasiado? Yo le doy 2, yo le doy 1, Él se conforma con 1. ¿Eso es lo que tú crees que Cristo merece? ¿No te compró Él con su preciosa sangre? Entonces, ¿por qué tú no vienes a la escuela dominical? ¿No es una cita que tienes con Él en su santo día donde Él te va a hablar? ¿No te vienes a sentar a sus pies a oírle? ¿Por qué despreciar ese privilegio? Yo estoy muy cansado. Esa noche el Señor no durmió, por amor a ti. Y luego lo que hizo en la cruz del Calvario, y fue por amor a ti. Que el Señor nos ayude a serle más fiel. Que el Señor nos ayude a dejarnos de nuestras excusas. Y que retumbe en nuestras mentes la pregunta del Señor: ¿por qué estás durmiendo? Tiempo de escuela dominical, ¿por qué tú estás durmiendo? Tiempo de orar y buscar del Señor y buscar su rostro, ¿por qué tú estás durmiendo? Tiempo de venir al culto de oración, ¿por qué estás durmiendo? Tiempo de luchar contra el pecado, ¿por qué tú estás como si estuvieras durmiendo? Tiempo de huir del mundo, ¿por qué estás durmiendo? Que el Señor nos ayude a amarle más.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.